Buen día, Carlos. ¿Cómo están ustedes ahí? Buen inicio de jornada. Un abrazo.
Igualmente. Día feriado, doctor, pero hoy continúan las vacunaciones.
Sí, continúan las vacunaciones en los vacunatorios habilitados. Eso está para la población. Está en el portal de Vacunate. Uno puede ver ahí en los vacunatorios habilitados, en los horarios que están establecidos. Seguimos con la vacunación de primera dosis, seguimos con la vacunación de segunda dosis, para ir adelantando un poco algunas cifras que son interesantes compartir. Al cierre de ayer tuvimos ya la cifra de 175.600 personas, 75.500 corresponde a médicos y 100.100 un poco más corresponde a las personas de 60 años y más. ¿Por qué le incluyo a 60? Porque recordarán que a partir de 60 años en personas con imposibilidad de movilizarse ya están siendo vacunadas. El día de ayer nosotros tuvimos al cierre parcial de las 17 horas 6.802 personas vacunadas, pero un total de dosis aplicadas de 9.330. ¿Por qué la diferencia? Porque ayer se aplicaron 2.228 segundas dosis. Entonces llevamos un total de segundas dosis hasta la fecha en 21.663 personas. Esta cifra era alrededor de 8.000 la semana pasada. Hoy ya estamos superando 21.600 y eso va a continuar en forma exponencial porque estamos en un periodo de segundas dosis de Covaxin y de la semana próxima el periodo de segundas dosis de AstraZeneca.
Doctor, buen día. Rubén Galeano te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, doctor. ¿Cómo estás?
Voy a hacer una consulta al aire que mi abuela ayer me encargó de 90 años. Ayer recorrimos tres vacunatorios buscando Covaxin para la segunda dosis. Ella se vacunó en el barrio San Pablo en la primera dosis. Ayer había solo AstraZeneca allí. Después fuimos a la sede de la Facultad de Derecho en Trinidad, también AstraZeneca. Después, no recuerdo a qué otra recurrió, había Covaxin, pero no le aplicaron porque no era el lugar donde se aplicó la primera vacunación. Y le dijeron que se iba a estar avisando cuándo tendrían Covaxin en Barrio San Pablo. ¿Cuál es la situación de esta gente, doctor Castro?
La abuela tuya, doctor, es segunda dosis de Covaxin.
Para segunda dosis de Covaxin.
Ok, y bueno, en un principio nosotros pautamos que la segunda dosis siempre sea en el mismo vacunatorio donde se aplicó la primera dosis.
Sí.
Si en ese momento no se tenía por una cuestión seguro de redistribución, quiero nada más garantizar que las segundas dosis están reservadas en su cantidad justamente para atender la primera dosis. Puede ser que en el momento que fuiste la redistribución no alcanzó, porque eso estamos viendo ahora y hay tanto celo en cuidar las segundas dosis que incluso en la redistribución se está haciendo en forma muy mesurada. ¿Por qué? Porque Covaxin es la vacuna que estamos llegando a stock cero en muchas dependencias y entonces tratar de redistribuirla implicaría el error de aplicar como primera dosis una que está reservada como segunda. Por eso es que también en días hábiles se prefiere la aplicación de la segunda dosis y por eso es que también la vacunación de segunda dosis se preconiza que sea en el mismo vacunatorio donde recibió la primera, porque estos vacunatorios tienen ya el registro de quienes recibieron la primera, entonces tienen que tener ese número exacto como segunda.
El pequeño, muy muy esclarecedor, doctor, pero el pequeño problema es que una abuela de 90 años, que ayer le hicimos recorrer toda la ciudad durante la mañana y parte de la tarde buscando, porque estuvo en el barrio San Pablo, es decir, la Escuela de Educación Física, estuvo en Villa Elisa, en los dos lugares. AstraZeneca fue a Trinidad, donde había Covaxin, pero le dijeron: señora, no le vamos a poder aplicar, eso ya fue a la tarde, tiene que ir a su vacunatorio, ahí tienen, le dicen, pero el tema es que no hay, entendemos lo de la redistribución, pero en su caso tendrían que estar previstos los números, el número de dosis reservados en el lugar donde se tiene que realizar la segunda vacunación, ¿verdad?
Sí. ¿Dónde se aplicó la primera dosis?
San Pablo, barrio San Pablo.
En el hospital.
Sí, señor.
En el hospital San Pablo. Sí. Y ahí cuando fueron no tenían la segunda.
No había. AstraZeneca tenían.
Doctor, ¿qué solución le vamos a dar a la señora?
Yo tengo que hablar con San Pablo para ver cuál fue la situación en cuanto a redistribución, porque insisto que así como le contestaron en Trinidad, uno tiene que reservar la segunda dosis para aquellas personas que acudieron en ese vacunatorio para recibir su primera dosis. ¿Por qué razón? Porque son nosotros nos manejamos de a par. Si es que, para dar un ejemplo, una persona que se vacunó en Pedro Juan Caballero, pero por cuestiones de salud tuvo que venir a Capital, se quedó en Asunción, no puede volver y le toca su segunda dosis, entonces todos le dicen, no, tenés que ir al lugar donde te vacunaste por primera vez. Sí. Pero no puedo irme porque estoy con un problema de salud, y esa es una situación que tenemos que atender. ¿Cuál es el problema ahí? Que nosotros, esa dosis correspondiente a la señora está inmerso en 10 dosis de un frasco que tenemos que abrir. Entonces tenemos que hacer una micro planificación para que esta señora reciba su segunda dosis, que es lo principal, sin que implique ello sacarle la segunda dosis a una persona que recibió en Capital su primera dosis, y sin que implique ello perder una dosis en Pedro Juan Caballero. O sea, esa situación ocurre, y yo voy a hablar con el vacunatorio de San Pablo a ver si tienen problemas con segundas dosis, ¿verdad?
Claro, porque doctor, no sé si hay más casos de este tipo, pero como dice el doctor Galeano, estamos hablando de una señora de 90 años. Y usted sabe lo que significa mover y tiene ganas, se va, porque le estamos reclamando a la gente que se registra, que se inscribe y no se va. Esta señora se fue la primera vez, le aplicaron, correcto. Va en busca de la segunda dosis y se pasa recorriendo vacunatorios.
Eso tenemos que solucionar, y agradezco que hayan hecho llegar, el doctor que haya hecho llegar su queja, porque esto también seguro los compañeros están escuchando. Yo voy a hablar al culminar nuestra charla con ellos para ver qué podemos para garantizar.
Nada, yo voy a tu pea, doctor. Está ahí la chabuela sellado. Porque a mi insistencia se vacunó. Y
pearaje.
No es por nada, doctor, pero atendiendo a nuestro parecido físico, para la próxima visita a la casa de mi abuela, te voy a llevar a hoy para que te rete a vos, doctor.
Con mucho gusto.
Doctor, una última pregunta, doctor, de mi parte. Ese desdoblamiento entre San Pablo y la Escuela de Educación Física, ¿no sería algún motivo del inconveniente de distribución?
Sí, puede ser, pero el desdoblamiento ocurrió desde el 3 de mayo. Uh-huh. Y tu abuela seguramente se vacunó en abril.
Sí, señor.
Por eso, ese fenómeno todavía no se ve, pero sí vamos a ver en las personas que se empezaron a vacunar desde los primeros días de mayo en los centros masivos.
Barrio San Pablo y Escuela de Educación Física, ¿significa la misma sede o ahora solamente en la Escuela de Educación Física se...?
No, los dos.
¿En los dos?
No, en los dos, solo que en San Pablo se está haciendo segunda dosis y vacunación en profesional de salud. Uh-huh. Y en la Secretaría Nacional de Deporte se hace énfasis en primeras dosis. Igual hay personas que van para segundas dosis en la Secretaría Nacional de Deporte y recibieron en su momento en la semana.
Uh-huh. Acá, perdón, José Rojas Mació, que habla, quiere preguntar, ya hay 3 veces le interrumpimos, te pido perdón, José, sí, por favor, porque acá me dice una oyente que también hay un caso similar en IPS 12 de junio. Uh-huh. Que también no se fue para la segunda dosis y no le hicieron. Pero José, ahora por favor.
Doctor, vos decías al principio que el registro que se daba en un vacunatorio aparece en ese vacunatorio, o eso se cruza la información, la trazabilidad aparece, digamos, en todos los vacunatorios. Si yo me vacuno en San Pablo y para la segunda dosis de repente me toca Pedro Juan Caballero, como para decir el mismo ejemplo, ¿mi nombre aparece en Pedro Juan Caballero?
Sí, aparece. Aparece.
¿Y con eso no se puede resolver el inconveniente de la abuela de Rubén?
Y podría ayudarnos, pero no sé si va a resolverse en su totalidad, porque nosotros hacemos la distribución según el número de personas que recibieron la primera dosis. Suponte que en Cordillera 20 personas recibieron primera dosis, entonces le vamos a enviar 2 frascos. Y en Cacupé recibieron 10 personas, entonces le enviamos 1 frasco. y eso tiene que coordinar de tal manera a que esas personas de segunda dosis coincidan con las de primera dosis sin que se use de más ninguno de los dos grupos, ¿se entiende? Entonces estamos en una disponibilidad limitada y trabajando como si fuésemos en una situación muy puntillosa, sin que implique, o sea, que no arroje pérdida de dosis, que no arroje personas que no lleguen a la segunda dosis. Por eso es que con tan pocas vacunas nosotros tenemos que hacer esa redistribución, y por eso es que se envía el par correspondiente a las regiones donde se vacunaron las personas. Bueno, nada más por eso.
Bueno, pero entonces hubo un error entonces acá, porque la abuela, o sea, la dosis para la abuela de Rubén tenía que haber estado en el hospital.
Claro, por eso voy a hablar con los compañeros del vacunatorio a ver qué sucedió. Por eso te decía, estimo que ayer, como hubo situaciones de disponibilidad limitada ante la concurrencia, entonces hubo una redistribución y eso se empieza a cotejar otra vez, que las segundas dosis no fueran empeñadas como primera. Voy a evaluar bien eso, a ver qué pasó, y si es que eso sirve como para que evitar un error sistemático, corregirlo ya de inmediato.
Le voy a pasar tu número a mi abuela, doctor.
Con mucho gusto.
Doctor, una pregunta. ¿Vos entendés bien guaraní, doctor?
Sí. Absolutamente, entiende por ahí.
Ñandehuereco, doctor, porque estamos pobres de vacunas y por esa carencia es que estamos, imagínate, teniendo esta conversación, ¿verdad? Ñandehuereco,
Asilamboriahu. Sí, es totalmente cierto. Es en un momento donde nosotros tenemos que hacer una planificación, como por ejemplo primeras dosis en personas de 70 años y más, transcurriendo esto en una brecha que por ahí no sea completa, en el sentido, brecha me refiero a las personas que no acuden a pesar de haber estado inscritas, y hablando de esa probabilidad o en relación a otra probabilidad que asistan todas con la disponibilidad de vacuna que tenemos. Todos los días es trabajar en redistribución, todos los días es evaluar la planificación, todos los días es sumar estos hechos que al principio eran anecdóticos, evitar que sean sistemáticos. O sea, sí implica un trabajo logístico a nivel de cada región. Cada región hace una microplanificación y con sus vacunatorios empieza a analizar otra vez esa redistribución. Recordemos que cada región tiene su almacén de vacunas. Nosotros desde el país le entregamos a las regiones. Las regiones hacen su redistribución a los vacunatorios, respetando siempre la viabilidad de los biológicos una vez abiertos los frascos.
Doctor, que no se fue la gente que se registró no se fue en un 100% a vacunarse.
Y mira, estamos viendo nosotros entre 6.000 a 8.000 personas que acuden a los vacunatorios en forma diaria. O sea, en un promedio de 7.000, entonces al culminar el día de ayer, aproximadamente 28.000 personas fueron vacunadas en lo que va de esta franja etaria agregada. Pero nosotros estábamos estimando entre 12.000 aproximadamente personas por día, ¿verdad? Por proyección poblacional. Y si hablamos de registro, se registraron antes del lunes 71.000 personas, un poquito más de 70 años y más, y tampoco incluso las registradas no acudieron. Entonces hay dos brechas, una brecha de en relación a la proyección poblacional de personas que no se registraron, no inscribieron, y la otra brecha es las personas que no se vacunaron a pesar de haber estado inscritas o registradas, y ese fenómeno vamos a verlo con claridad al finalizar la semana, porque hay algunos días que les dejamos como chance también si no pudieron asistir previamente por terminación de número de sede.
¿Cuántas dosis más o menos quedan? Si las que van a llegar hoy, por ejemplo, sin contar esas.
Y aproximadamente tenemos 30.000 dosis circulando en todas las regiones, en todos los vacunatorios ya distribuidos.
Y que, a ver un poquitito, ahora viene la Sputnik V, 40.000 dosis se anuncia para esta tarde, doctor. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿A qué franja se va a determinar? ¿Se va a insistir con lo que ya se habilitó o se va a habilitar una nueva franja?
y vamos a ver cómo terminamos con las dosis disponibles que están circulando, las personas que todavía no fueron vacunadas, a ver qué brecha quedó, porque con cada nuevo inicio, si bajamos grupo etario, estamos heredando brechas que tienen que ir consolidándose de alguna manera. Por lo tanto, ya entramos con saldo negativo, si es que empeñamos nosotros bajar el límite de la edad, ¿verdad? Saldo negativo me refiero a cumplir, ¿verdad? Porque no acudieron o no se registraron. Entonces, son fenómenos que tenemos que analizar también, ¿verdad? ¿Por qué no se registran? ¿Por qué si están registrados no quieren ir a vacunarse? No es solamente por desinformación de las personas, hay fenómenos logísticos que tenemos que resolver también nosotros. Desde nuestra parte hay realidades muy asimétricas. En algunas regiones el porcentaje de asistencia según número registrado es altísimo. ¿Por qué? Porque hay fuerza tesonera de los agentes comunitarios que de a pie se van a buscarle a sus vecinos, a sus pobladores, y le preguntan por qué no se quiere vacunar, le vacunan. Eso es una realidad que se ve en el interior del país y que tal vez no podamos nosotros verlo con mejor percepción aquí en Capital y Central, ¿verdad? Esos fenómenos también tenemos que analizar antes de decir para el lunes vamos a bajar la edad a 65 años, a 60, porque tenemos que ver eso. Disponibilidad de vacunas, personas que aún no fueron vacunadas, y de acuerdo a eso ver si podemos empeñar un compromiso más en agregar un grupo etario.
Acá me pasan el registro y dice que anoche, hasta las 10 de la noche, se vacunaron 191.310 personas, total vacunados.
Claro, ese tienen a través del tablero, que es va actualizándose cada 30 minutos. La cifra que yo te había mencionado es a un cierre parcial a las 17 horas, pero hay dos puntos por el cual difieren las cifras. Uno es que los vacunatorios, por más que se cierren a las 17 horas, se siguen vacunando las personas dentro del predio, hasta incluso más de las 19, esperando esos 30 minutos. Y el otro punto es que el registro también se va actualizando al finalizar la jornada, porque hay brigadas que vuelven de su travesía, entre comillas, y tienen que cargar los registros que lo hicieron en forma manual, pero tienen que cargar en la parte electrónica, y ahí empieza a variar el número, ¿verdad? Porque no se hace una carga en tiempo real, porque hay lugares donde la señal de internet no nos acompaña, entonces por eso es que se hace esa diferencia en cuanto al cierre del número.
Doctor, independientemente de que faltan más vacunas, se compró una buenísima cantidad, lastimosamente no nos llega como corresponde, se lamenta también, no sé si es una campaña, pero hay gente que permanentemente está detrás de la desinformación con relación a las vacunas. ¿Qué opinión le merece eso y qué se puede decir a propósito?
Bueno, es un tema que ni la educación ni la capacitación en este tiempo que vivimos llega a paliar esa irresponsabilidad. La irresponsabilidad de emitir una opinión que puede afectar la salud de mucha gente, la verdad que es lamentable. Eso no podemos permitir. Uno tiene que aprender a hablar con personas que piensan diferente. Eso es absoluto, eso debe ser así, y estamos acostumbrados, creo yo, en ciencia y en medicina de ser así, porque discutimos siempre, pero siempre en relación a evidencia, no en relación a creencias, no en relación a opiniones repetidas que terminan siendo dogma, pero que no tienen ningún asidero. Estamos en tiempo de la posverdad. Yo creo que eso es muy importante. Y la posverdad implica manejar conceptos basados en emociones o repitiendo opiniones ajenas sin ningún dato objetivable. Y eso nosotros tenemos que luchar con datos que las personas merecen saber, que es la información científica certera. Una persona que tiene una buena preparación, y esta persona además está munida de una buena presentación y comunicación, puede emitir una opinión irresponsable, y eso puede causar daño en el tema de vacunación, como ocurre en todo el mundo, ¿verdad?
Ahora,
entonces no es más una falta de acceso a información, sino que muy por el contrario es un difundido y masivo reparto de información errónea, irresponsable, y que estamos hablando de salud, ¿verdad? Es eso principalmente.
Ahora, doctor, pero convengamos que la política comunicacional del ministerio fue pésima desde el principio mismo de la pandemia, que terminó colaborando, digamos, con la desinformación, con la noticia falsa y demás, que comenzó a tener vuelo porque no tenía una contraparte importante por falta de esa organización comunicacional del Estado o del gobierno.
Sí, sí, es cierto. Hay muchos puntos que tenemos que mejorar en lo que se refiere a mensajes coercitivos en campañas de difusión masiva o comunicacional en relación a desde esta parte de la situación problemática que es la desinformación en vacunas y que somos nosotros los responsables. Salimos siempre a tratar de hablar con los espacios que ustedes nos otorgan y que agradecemos siempre, pero sí es cierto, tenemos que estar más insertos en todas las fuentes de información que tienen las personas. Hoy personas de 60, 70, incluso personas que llegan a 80 años tienen redes sociales y muchas veces es mucho más atractivo mirar las redes sociales y informarse desde esa fuente. Y en otras áreas del interior no tienen teléfono inteligente ni acceso a internet, entonces son los medios masivos de comunicación como la radio, que en muchas regiones todavía sigue siendo importante fuente de información, como lo es también en Capital en horarios como el de ustedes, ¿verdad? Es importante llegar a todas esas áreas con un lenguaje que sea realmente apropiado para el receptor, y ahí sí tenemos mucho que aprender aún, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, pero también en el sentido de que dentro de la familia, las personas que tienen acceso a información, y estamos hablando de la salud de nuestros seres queridos, tienen que tener la responsabilidad de hacerle llegar lo que corresponde al papá, al tío, al abuelo, que se vacune, porque hay ustedes saben, hay informaciones que hasta parecen irrisorias, pero que hay personas que lo creen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hablar sobre eso también en la intimidad de la familia.
Doctor, ¿qué diferencia hay? ¿Qué son los vacunatorios regionales y qué son los vacunatorios masivos?
Los vacunatorios regionales son de los hospitales cabecera. Por ejemplo, hay en las regiones sanitarias un hospital que es un hospital regional, después hay hospitales distritales, después hay centros de salud, puestos de salud, unidades de salud familiar. Hay en todos estos estamentos hay también vacunatorios que son vacunatorios del programa regular y que muchas veces están insertos en el sitio de la atención de los servicios de salud donde acuden personas por problemas de salud, ¿verdad? Y los centros masivos representan situaciones previas que nos ayudaron, que ayudaron muchísimo para elevar el número de vacunados, como por ejemplo en la Secretaría Nacional de Deporte, que con el apoyo de la SEM, de las fuerzas militares, policiales, así como también la Secretaría Nacional de Deporte, tuvimos nosotros un ordenamiento, una capacidad de atención que elevó el número de vacunados en 7 días en más de 8.000 personas, con una capacidad que puede llegar a ser 1.200 a 1.600 personas por día en estos centros masivos de vacunación. Se vieron tres fenómenos que la verdad que causó muchísima alegría. El primero, los números, como les comentaba, número que aumentó muchísimo el número de vacunados. Segundo, el orden y la disminución de los incidentes fue tan ordenado y tan controlado que casi no hubieron incidentes. Y el tercero fue el humanismo que se vio mucho más evidente, lo que se ve en un vacunatorio de un puesto de salud o de un centro de salud o de un hospital, es mucho más visible en un centro masivo donde, para dar un ejemplo, ¿verdad?, la calidez de las personas al recibir a estas personas mayores, el trato amable, ofrecerle un poco de agua, esperar 30 minutos después de la vacunación poniéndole música paraguaya, escuchando un poco, acompañando a estas personas, hizo que también ese rumor boca en boca mejore la percepción, destrabe un poco la desconfianza y ayude de esa manera que las personas vayan acudiendo más a los centros masivos.
Sí, yo sé que mucha gente se queja. Acá, por ejemplo, mientras el doctor Galeano planteaba lo de la abuela, doctor, ¿verdad?
Sí.
De 90 años. Alguna gente me escribe y me dice, y la gente que recibe regularmente la dosis en Alto Paraná ya se aplicó la segunda dosis. O sea, son situaciones que se plantean, doctor, y que no son muy gratas. Pero debo decir, y yo le decía ayer al propio Joaquín Rúa, ministro de Secretaría de Emergencia Nacional, mi suegra se fue y se vacunó en el predio de la Secretaría Nacional de Deporte. Ella quedó encantada,
sí. Encantada
por el trato desde que entró al predio, la vacunación en sí, la espera con una atención permanente de la gente. No es que la gente le vacunó y le dijo, señora, vaya ahí, espere 30 minutos. Durante esos 30 minutos, en más de una ocasión se fueron a ver cómo estaba el paciente. O sea, hay muchísimas cosas para cuestionar, muchísimas cosas para criticar. Pero algunas cosas que se hacen bien también hay que ponderar y hay que valorar, porque la gente que hace esa tarea y hace bien merece, doctor.
Sí, coincido con vos, Carlos, coincido. Hay algo que es muy importante. Las cosas que se hacen bien no hace falta ni resaltarlas porque tienen que ser así. Claro. Entiendo que eso es así, ¿verdad? Entiendo que es así, pero también es importante hacer el reconocimiento a las personas que ponen todo su empeño para que salga bien. Y si existe un error, ese error es involuntario y a lo mejor está dentro de un error sistemático, ni siquiera fue su voluntad, y que hay que corregir la estrategia, ¿verdad? Pero ellos son el frente de la batalla y reciben las quejas, así como nosotros lo recibimos a través de ustedes. Son críticas que nosotros tenemos que aprender a recibirlas para corregir los errores, por más que el tenor sea diferente, ¿verdad? Pero sí es bueno también hacer llegar las felicitaciones a todas las instituciones que apoyaron a replicar esto que hizo con mucho tino el ministro Roa, con las fuerzas militares, las fuerzas policiales, la Secretaría de Deporte, el Ministerio, o sea, más de 100 personas estaban trabajando en la logística y más de 40 profesionales de salud, desde auxiliares, licenciadas, médicos, que apoyaban esta enorme estructura y que se dio no solamente por el número que se podía recibir más, sino, insisto, con esto que mencionás, Carlos, de la satisfacción de haber sido bien atendido en un lugar y que eso se comparta con los seres queridos para que mayor cantidad de personas vayan. Hubieron personas de Capiatá, de San Lorenzo, de Fernando, de distintos lugares que fueron hasta ahí tan solo para conocer lo que se mencionaba y recibir la vacuna y salir contento, ¿verdad? Contento por el trato, ¿verdad? Y convencido de que la vacuna le va a disminuir la probabilidad de forma grave y de la muerte, que es lo peor que están luchando nuestras familias.
Bueno, para cerrar y agradeciendo la gentileza, doctor, vacunan a mayores de 70 años con terminaciones de cédula 8 y 9 hoy.
Correcto, es así. Continúa el esquema por terminación de número de cédula y posteriormente vamos con las personas que no pudieron acudir previamente por alguna razón, entonces para tener esa chance, insisto que tenemos que ayudarle a nuestros tíos, padres, abuelos a que se vacunen y nosotros corregir también algunos errores como el que nos hizo saber el doctor Galeano, ver un poco, trabajar en eso de tal manera que estos errores sean mínimos o no existan, ¿verdad? Que es lo que pretendemos. Vamos a ayudarnos todos y a replicar esto que se hizo en la Secretaría Nacional de Deporte con la llegada de más vacunas. Esto se va a replicar y esperemos que con esa ayuda que estamos recibiendo el éxito sea garantizado.
Bueno, hoy tenemos vacunatorios regionales de 7 a 12, vacunatorios masivos de 7 a 17. Mañana vacunatorios masivos de 7 a 12. ¿No hay regionales mañana?
Claro, hay personal que está trabajando desde hace meses y que también por eso y por la llegada que tienen los centros masivos, entonces darle un poco también a estos compañeros una licencia de unas horas para que después vuelvan otra vez a empezar la vacunación, ¿verdad? No es que nos relajamos, sino que redistribuimos nuestras fuerzas nada más, teniendo en cuenta el apoyo de muchas instituciones que nos ayudan para que estos compañeros puedan tener un pequeño descanso, ¿verdad?
Tempranito ahí el lunes mi abuela de nuevo. A las 7 otra vez va a estar, doctor, en San Pablo. A ni en la falta yo la segunda.
Eso ya es una presión.
No. Yo le voy a dar el número del doctor a la abuela, Carlos.
Sin problema. ¿Te imaginas llegar ahí y me encontrar ahí?
Pepe Gatú.
Doctor, yo sé que es difícil calcular cuando no se tiene disponibilidad de vacunas, pero una persona que como nosotros que tenemos entre 50 y 55 años, ¿cuándo más o menos se vacunaría?
2024.
No, váyase, dejara, doctor, que conteste.
Primero que no sabía que ese rango etario estaban ustedes, me imaginaba que era mucho menos, pero...
Estamos más cerca entonces.
Decirte ahora, Carlos, es muy difícil.
¿Verdad? ¿No hay disponibilidad?
No, nosotros vamos a tener, llegada de Sputnik, llegada de Moderna, llegada de Sinopharm. Estamos esperando las conversaciones que están teniendo nuevamente con la India, por la situación que ellos viven, es muy difícil la llegada de más vacunas, pero estamos esperando, están teniendo conversaciones nuestras autoridades con ellos para ver si se puede destrabar y que lleguen algunas dosis ya empeñadas en el compromiso, y en los primeros días de junio a través del mecanismo COVAX esperamos que lleguen más dosis AstraZeneca, porque estoy siendo testigo de reuniones permanentes con ellos y el compromiso es que tengamos en los primeros días de junio esta cantidad de vacunas ya arribadas al país. Veremos si es así, siempre es muy importante ser prudente en el mensaje a la población porque hay mucha ansiedad y no quiero terminar con una mentira y después esto también cause malestar, ¿verdad? Por eso es que somos tan cautos en emitir este tipo de mensaje y hay voces autorizadas que están directamente en la negociación, que ellos son los que manejan con certeza la información. Nosotros participamos, es cierto, y con esta participación tenemos esta percepción que quería también comunicarles que sí, en el mes de mayo vamos a tener arribo de varias vacunas, esperemos que la cantidad sea suficiente para ir bajando con mayor prontitud el límite de edad.
Sí señor, pero tal es así que el otro día el ministro de Salud nos decía que vamos a tener 40.000 dosis antes del Día de la Madre, y ante mi insistencia le dije yo el jueves, y me dijo si no se cae el avión. Y este tipo de respuesta de repente, porque si no, pues se dice va a llegar el jueves y no llega y empieza todo el bombardeo otra vez y nosotros mismos nos encargamos de criticar y cuestionarles y hasta de ironizar con esa situación. Pero lo cierto es que hoy llegan 40.000 dosis y eso está confirmado, doctor, usted sabe mejor que nadie, el tipo sí,
14.30 es la información que teníamos días previos, era que iba a llegar anoche, después sí. Estuvimos a la madrugada, pero finalmente la confirmación es que llega hoy 14.
Doctor, un abrazo, que tenga buen día, muchas gracias.
Gracias a ustedes y como siempre el apoyo que nos dan es sumamente importante y estamos recibiendo las críticas para ir mejorando lo que todos queremos, el bien común, y hacia eso apuntamos. Muchas gracias y me quedo con el compromiso de la abuela del doctor.
Dale, doctor, dale. Gracias, un abrazo. El doctor Héctor Castro.
Nos vemos el lunes a las 7, doctor.
Director del programa ampliado de inmunizaciones.